Entonces, Salmo capítulo 33. Salmos es una recopilación de canciones, de canciones de muchas situaciones en cada uno. Es como la playlist de los que aman a Dios. Y Salmos está lleno de joyas en tu Biblia, donde vas a encontrar cosas increíbles que te van a animar, que te van a hacerte darte cuenta de quién es Dios. Entonces, muy importante, Salmo 33. Y estaba viendo si estudiábamos dos Salmos o solo uno, pero creo que Salmo 33 es suficiente para ver algunas de las cosas que hay que ver hoy. Y Salmo 33 habla acerca de la alabanza a Dios. Y digo, bueno, pues si yo soy el encargado de la alabanza aquí, pues qué mejor que yo pueda hablar contigo de estas cosas, ¿no? Y el Salmo capítulo 33 tiene mucho que ver con esto. Ahora, algunos de los Salmos, si te has dado cuenta, tienen el autor, incluso algunas indicaciones de cómo deben de tocarse, ¿no? O qué estaba pensando el autor cuando pasó esta situación y por qué escribió. Pero en este Salmo en particular, Salmos capítulo 33, no tiene ninguna indicación y no tiene un autor declarado. Entonces, Salmo capítulo 33 podríamos decir que es anónimo. Y estaba pensando, y hoy en día, pues como es la industria de la música y todo, o sea, nadie subiría una buena canción anónimo, ¿no? Porque eso significa perder dinero, o sea, significa simplemente no hacer eso, pero, o sea, no había industria de la música, simplemente era gente agradecida con Dios, ¿no? Y este salmo, a lo mejor la persona que lo hizo, lo entregó y dijo, no ponga mi nombre, no quiero aparecer yo en la foto, simplemente aquí está, ¿no? O simplemente no se supo quién lo hizo, pero es un gran salmo que no tiene autor o el nombre del autor, pero que sí nos va a enseñar mucho acerca de la alabanza a Dios. Algunos piensan que este salmo fue escrito durante o después de haber ganado una batalla como nación. Y tiene mucho sentido por lo que dice. Entonces, es posible, acuérdate, en estos tiempos Israel era un pueblo fuerte, un pueblo que peleaba y todos estaban en contra de él y peleaba y Dios estaba con ellos, ¿no? Y les ayudaba a ganar sus batallas. Pero muy importante que este es un salmo no tanto personal, sino para toda la congregación. Hemos visto salmos, por ejemplo, de David, que son muy personales, ¿no? Y por ejemplo, el salmo pasado, David habla, aunque habla a la congregación, es una alabanza muy particular para con Dios y es su expresión personal con Dios, pero este vamos a ver que nos incluye a todos como congregación. Entonces, mira lo que dice el Salmo capítulo 33, versículo 1. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Dices, ¿qué es eso? Ahorita te explico. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo. Y este hombre que seguramente escribió este salmo empieza hablándole a los demás y hablándole a la congregación diciendo, hey, alégrense. Alégrense porque hay razones para estar alegres. Y ese va a ser posiblemente el tema constante de todo el salmo. Que hay razones para estar alegre. Si de repente encuentras en tu vida que te hace falta un poco de gozo, si hoy estás aquí y estás triste, si hoy estás aquí y estás apático, si estás aquí pero estás pensando en las preocupaciones, necesito que escuches al salmista anónimo diciéndote, hey, alégrate. Pero no solamente alégrate, sino dice, alégrate, alegraos, oh justos, en Jehová. Quiere decir que Dios es la fuente de la alegría de los justos. Y él entiende esto, que cuando Dios es la fuente de nuestra alegría, siempre hay razones para estar alegres. Ahora, eso no significa que no haya tristezas en tu vida. Eso no significa que lo que estés pasando hoy no sea real. Es más, estar alegres no necesariamente quiere decir estar sonriendo o estarte carcajeando, ¿no? Sino es estar con gozo en tu vida. Es ok, sí, estoy pasando esta situación, pero si mi alegría está en Dios, si Él es la fuente de mi alegría, hoy tengo razones para no ser dominado por este sentimiento de tristeza, de dolor, sino por quién es Dios. Y hay razones de gozo. Y dice eso, alegraos, oh justos, en Jehová. Y esta idea de justos, piénsalo. O sea, ¿quién podría pararse delante de Dios y decir, yo soy justo? Y aunque sí se está refiriendo a alguien que es recto, pero realmente para nosotros que hoy entendemos qué significa esto, es que somos justos porque Él nos ha justificado por la fe. ¿Qué es ser justificado por la fe? Y esto es lo que Jesús hace en nosotros. Es que la culpa que teníamos delante de Dios por vivir una vida sin Él, por simplemente no reconocerle, y ahorita vamos a ver más de eso, o sea, nos hacía culpables delante de Dios. Nuestro pecado nos separaba de Él. Y lo que tenemos en Jesús es esto, que hemos sido justificados, quiere decir declarados sin culpa. Que el acta de decreto que nos acusaba delante de Dios ha sido quitada. Y podemos acercarnos a Dios ahora con libertad y eso, sin culpa. La culpa ya no está de nuestro lado, Él cargó la culpa en la cruz. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados por Dios. Entonces, otra vez, alegraos, oh justos, en Jehová. Y lo que está diciendo el salmista es, hey, hay razones para estar gozosos en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha justificado. Porque si nuestra alegría está en Dios, Él es la fuente de nuestra alegría, hay razones para hoy estar alegres. Spurgeon, que es fue un gran predicador, un gran comentarista, decía, regocijarse en las comodidades temporales es peligroso. Regocijarse en uno mismo es necio. Regocijarse en el pecado es fatal. Pero regocijarse en Dios es celestial. Y es algo que nadie te puede quitar, aún incluso en la peor situación de tu vida. Entonces, si hoy estás aquí y no encuentras razones para tener gozo, necesitas venir a Él y que Él sea la razón de tu gozo. Y entonces sigue diciendo, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y va a hablar de la alabanza en la congregación. O sea, lo que acabamos de hacer ahorita, padrísimo, y que cantas con todo, ¿no? O sea, yo traigo los audífonos para escucharme a mí, porque si no, no me dejas escucharme a mí. Y eso está bien, eso está padre, ¿no? O sea, que puedas cantar con todo a Dios, ¿no? Y yo por eso traigo esto, para escucharme bien, ¿no? Y habla acerca de la alabanza en la congregación y dice esto, que en los íntegros es hermosa la alabanza. Ahora, ¿pero quiénes son los íntegros? Este salmista está haciendo una invitación a responder en alabanza a Dios. La alabanza debería ser la respuesta más natural del hombre a Dios. Entonces, la alabanza debería ser un grupo de personas que su vida ha sido transformada por Dios. Que hay gozo en sus corazones a pesar de las situaciones difíciles. Y que responden con gratitud en alabanza. Entonces, posiblemente si es la primera vez que vienes y entraste y escuchaste a todos cantando y dijiste, ¿qué onda con están? No, es que esto es un grupo de personas que han sido redimidas por Dios. Y que la respuesta más natural que tienen es responder en alabanza. Ahora, la alabanza no solamente se da en la congregación, la puedes hacer en casa también. Pero aquí específicamente nos va a hablar de la alabanza como congregación. Ahora, la alabanza no necesariamente es música y no necesariamente es canción. Pero sí es parte de. Y entonces, otra cosa más es que la alabanza no es un tiempo de entretenimiento antes de la predicación. Ni tampoco es tiempo extra para que alcances a llegar a la predicación. Es como, ah, todavía seguramente faltan dos canciones más. Si llego barriéndome. Ahora está bien, muchos es entre semana, muchos vienen del trabajo, vienes corriendo, hay tráfico, ¿no? Pero si entendemos esto, entonces que la alabanza como congregación es muy importante porque es un momento donde los que hemos sido justificados podemos alegrarnos en Dios y íntegramente responder a Él en alabanza. Y eso para Dios es hermoso. La alabanza es un regalo y un privilegio de Dios para nosotros, donde podemos expresarle a Él lo que Él es para nosotros. Pero la alabanza debería ser con un corazón íntegro, para que sea hermosa delante de Dios. No es cantar por cantar, no es algo solamente emocional, aunque por supuesto hay emociones involucradas cuando cantamos, sino es algo que debe ser 100% honesto. Por eso algo que nos ocupa mucho es, tenemos estas tres pantallotas para que puedas leer la letra y puedas saber lo que estamos cantando y puedas ser racional lo que estás diciendo y lo puedas hacer entonces con integridad. Porque la alabanza a Dios de alguien que es hipócrita es una ofensa a Dios, no es alabanza. Y alguien que canta que Dios es su Dios, pero no vive como tal, entonces eso no es ser íntegro. Pero en los íntegros, integridad no tiene que ver con perfección, tiene que ver con sinceridad, con ser de una pieza delante de Dios. Es más, Dios sabe perfectamente cómo somos cada uno. Él sabe nuestros errores, Él sabe lo que nos cuesta. Y no está pidiendo perfección, pero sí está pidiendo integridad. O sea, que cuando venimos y decimos, o sea, Señor, aquí estamos y aquí está mi vida, o sea, que sea de verdad. Y cuando es así, es hermosa la alabanza. Versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Y está hablando de la alabanza en la congregación y por supuesto está incluyendo la música. Y estos son instrumentos musicales de la época. Ahora, hoy sería muy difícil, no creas que el arpa es como nuestra arpa jarocha donde tocan la bamba y eso. No, o sea, el arpa de aquel entonces es distinta, es más chiquita, es como en una forma más redonda, ¿no? Muy distinta a nuestra arpa jarocha. El salterio también es un instrumento de cuerdas. O sea, esos instrumentos para empezar ya son muy precarios, ¿no? Y hay muchos mejores instrumentos hoy en día, ¿no? Entonces tienes, es más fácil, por ejemplo, agarrar una guitarra, ¿no? Un bajo, una batería y hacerlo. Entonces está animando a que lo hagamos con instrumentos. Pero fíjate lo que dice después, dice cantadlo. Cantadle cántico nuevo y hacedlo bien. Entonces, ya el pastor lo ha dicho, pero una de las razones por las que preferimos que no traigas un pandero tú, no solamente es porque al pastor le chocan los panderos, sino porque las personas que tocan los instrumentos deberían hacerlo bien. Entonces, el pandero es un instrumento muy importante en la música. O sea, si pones atención, en la mayoría de las canciones hay un pandero ahí de fondo que tiene una manera de tocarse específica y que da cierto sentido a la música, ¿no? Pero de repente eso se volvió moda en muchas iglesias, entonces todos traían panderos y era una locura, ¿no? O sea, era una locura el ruido con los panderos, ¿no? Pero entonces está diciendo que deberíamos hacerlo con instrumentos musicales y eso está bien. Ahora, muchos de ustedes tal vez crecieron en una iglesia cristiana y hace 20, 30 años lo normal era que se hiciera con un piano o un órgano, ¿no? Y entonces estaba el organista ahí en una esquina Y solamente cantaban y solamente había eso. Pero obviamente eso ha ido cambiando porque los instrumentos han ido cambiando. Y ahora es mucho más fácil hacerlo con otro tipo de instrumentos. Eso no debería tener mucho que ver qué instrumento usar, sino hacerlo con instrumentos. Y la alabanza entonces es una expresión, pero sincera. Una expresión que no debería robar la gloria a Dios ni la atención de los demás. Es una expresión donde la música tiene un lugar. Ahora, no se necesita música para alabar a Dios. Podría no haber. Y podríamos cantar aquí sin ningún instrumento y podría ser alabanza a Dios. Pero si hay instrumentos y se tocan bien, pues claro que suman, ¿no? Y es parte de. Pero no hay mejor lugar donde ocupar la música que para expresar a Dios lo que Él es para nosotros. Entonces también la alabanza es una expresión musical y cantada donde nuestros labios se abren para cantar a nuestro Dios. Porque Dios es el creador de la música. Es más, Él es el gran músico. Ahora, sin embargo, el instrumento más importante para poder cantar a Dios es el corazón. No hay mejor instrumento como un alma racional y un corazón dispuesto. Entonces, alabanza es también gratitud por lo que Dios ha hecho. Dice esto en el versículo 3, cantadle cántico nuevo. Entonces la alabanza debería ser fresca y debería ser espontánea. Entonces mira, es bueno que haya nuevas canciones y no te aferres a las canciones viejitas. Y entonces ha venido gente conmigo a decirme, y yo, viene y dice, oye, ¿será que puedas cantar esta canción? Y es una canción viejita que a ellos les gusta. Digo, pues si no es karaoke la alabanza. O sea, entonces está bien que tengas tus canciones favoritas, pero eso, debería haber canciones frescas, debería haber cánticos nuevos, ¿no? Y está bien. Ahora, yo soy muy fan de los himnos viejitos y me encantan. Y muchos himnos los tocamos aquí, les hago un arreglo más fresco. Pero tengo también que no aferrarme a eso, aunque eso es muy bueno, y buscar canciones nuevas, frescas, ¿no? Que puedas cantar junto con nosotros, ¿no? Y alabar a Dios con eso. Entonces dice eso, cantadle cántico nuevo. Dice, hacedlo bien. La alabanza a Dios sí debería ser con excelencia. Sí debería ser bien tocada. Y he escuchado comentarios como, bueno, pero es para el Señor. Y digo, el Señor también escucha, ¿eh? Y claro que Dios mira el corazón. Y cuando tú estás a solas con Dios, aunque cantes como la chimortrufia, Dios te escucha y es hermosa la alabanza delante de Él. Pero en cuestión de la congregación, cuando hacemos esto juntos como congregación, piensa esto, que alguien que cante como la chimortrufia, lo que va a hacer es que te va a distraer. Oh. Y te va a distraer de lo que estás haciendo, de poner tus ojos en la letra y cantar a Dios, ¿no? O sea, si alguien que lo hace y no lo hace bien, eso podría distraerte y simplemente perderte de lo que estabas haciendo. Entonces, es lógico que las cosas que hagamos para Dios, y si Dios te ha dado un talento con la música, que lo puedas hacer bien, con excelencia para Dios. Y no solo eso, sino dice tañendo con júbilo. Tañendo es tocar. Entonces las personas que tocan deberían de tocar con júbilo, ¿no? O sea, deberían estar disfrutando lo que están haciendo para Dios, ¿no? Y entonces esto debería ser así. Un comentarista dice, note el llamado en ese versículo a la frescura y a la habilidad, así como al fervor. Son tres cualidades que rara vez se encuentran juntas en la música religiosa, que es frescura, habilidad y fervor. Así debería ser y así nos está animando el salmista a hacerlo. Entonces ve, ya aprendimos bastantes cosas acerca de la alabanza, pero ve lo que dice en el versículo 4, porque nos va a dar muchas razones entonces para recordar por qué alabar a Dios. Versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y este hombre, este que escribe este salmo, este salmista, quiere que recordemos que la palabra de Dios es recta, o sea, que es verdad, que es fiel, que es digna de confianza, que Dios es justo y es bueno, que Dios es misericordioso. Y de todas esas cosas cantamos y de estas cosas deberíamos cantar. De quién Dios es, de cómo es su palabra, de cómo es fiel Él, de cómo es amoroso, de cómo es justo, de cómo ha tenido misericordia de nosotros. Y simplemente nada más a veces tienes que meditar y pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida para recordar que Él es así. Y piensa, ¿alguna vez Dios ha faltado a su palabra contigo? O sea, Él ha sido fiel en tu vida. Él es digno de tu confianza. Él ha sido bueno contigo. Has gustado y has probado de su misericordia. Entonces Él es digno de alabanza. Él es digno que nos alegremos en Él. Es digno de que cantemos como congregación juntos. Y entonces lo que hacemos es esto. Por lo que Él ha hecho y por lo que Él es, nos reunimos y cantamos a Dios. Versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Y lo que quiere llevarnos a ver el salmista es el poder de Dios y que Dios es un Dios creador. El Dios creador, el Dios único y verdadero. Y quiere que contemplemos un poco las maravillas que Dios hace. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y entonces también tiene salmos como para que podamos contemplar los cielos. Y dice esto, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces hay suficiente evidencia afuera para saber y reconocer que hay un Dios creador, que hay alguien que está por encima de nosotros, que hay alguien que es mucho más poderoso que nosotros. Hay alguien que nos hizo y hay alguien que hizo todo esto. Y si hay un Dios verdadero y hay un Dios creador, Él es digno de ser alabado. Y a veces sí deberíamos ser más contemplativos en nuestra vida. Cuando de repente te hace falta otra vez gozo, te hace falta, estás muy preocupado, estás como muy ensimismado y muy en tu rollo, necesitas contemplar lo que Dios ha hecho y simplemente Dios se revela también a través de la creación y que ahí puedas ver su mano y que ahí puedas ver su poder y que eso te lleve a alabarle. Tienes Romanos donde ofrece una gran explicación acerca del por qué nos debemos a Él y como nadie tiene excusa de decir no, pues no hay Dios, no, sí hay Dios, ve los cielos. Y entonces realmente las personas que no vienen a Dios es porque no han querido reconocer que no son dueños de su propia vida, de que hay alguien que sí es dueño de nuestra vida. No hay lugar en la creación donde no se pueda notar el amor de Dios. Y piensa esto, si la tierra y lo que vemos hoy y la creación es una muestra de su bondad y amor, ¿cómo será el cielo? Y ves, de repente cuando empiezas a contemplar quién es Dios y a pensar en Él, en su creación, ya se te empiezan a olvidar tus problemas. Se te empiezan a olvidar tus preocupaciones y pones tu mirada en el lugar donde debe estar, en Dios. Versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Versículo 8 dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y esto de temer a Dios, no es que Dios quiere que le tengas miedo. Aunque si estuviéramos delante de Él, nos abrumaría verle en su majestad y en su gloria. Sino este temor tiene que ver con una reverencia, tiene que ver con un honor. Y Dios sí quiere que le reverenciemos y que mostremos un profundo respeto a quién es Él. Que le demos el honor que Él merece, el lugar que Él merece en nuestra vida, el primer lugar. Y temer a Dios significa eso. Significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Es más, tú sabes que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces cuando empiezas a temer a Dios en este sentido, que le empiezas a considerar en tu vida y lo empiezas a poner en primer lugar, entonces comienzas a vivir una vida con sabiduría. Porque empiezas a poner a Dios en el lugar justo que merece. Es considerarlo en todos tus caminos, es abrazarle por completo, es amarle y entonces es alabarle. Es temer a Jehová, es eso, reconocer quién es Él y rendirnos. Entonces dice, tema a Jehová toda la tierra. Es una invitación para todos. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, Dios es el único que pueda hacer esto, que su palabra se cumpla por completo. O sea, tú puedes decir esto y tú puedes decir algunas cosas, ¿no? Y tú puedes decirle incluso a tu perro, siéntate, y ni tu perro te hace caso. Pero Dios así, lo que ha dicho con su boca se cumple. Él es Dios. Versículo 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y nos está hablando de un Dios soberano. Y tienes que saber, esta cualidad realmente es única de Dios. Nadie aquí somos soberanos ni de nuestra propia vida. O sea, nadie aquí tenemos el control por completo. Pero Dios sí es soberano. Él tiene completo control de los acontecimientos en el mundo y de los acontecimientos de tu vida. Y ve, en medio del todo el caos aparente hoy en día, hay guerras, huracanes. Tienes que saber que Dios está en control. Y al final todo resulta tal cual su soberanía lo permite. Todo el caos que pueda haber hoy en tu vida Para Dios es un caos controlado. Para nosotros no. Y nosotros nos ahogamos fácilmente y rápido. Pero para Dios todo está calculado. Lo que estás pasando hoy no es que a Dios se le pasó. Y es increíble cuando estudias un poco de la historia mundial y hace algunos años, uno o dos años me tocó dar el libro de Daniel con los jóvenes. Y si tú trazas la historia y las profecías que Daniel ofrece, puedes ver cómo todos los gobiernos del mundo se fueron acomodando para que entonces un día ya bajo el gobierno romano, en una nación como Israel, el Mesías pudiera nacer. Y el mundo ya estaba listo, tanto que ya en ese entonces el griego era un idioma común para que pudiera correr el evangelio hacia todo el mundo, cuando antes hubiera sido muy complicado por la cuestión de idioma simplemente. O sea, Dios tenía todo calculado para que las profecías se cumplieran y llegara el momento justo donde el Mesías naciera. Para Dios todo es un riesgo calculado. Spurgeon tiene un comentario acerca de eso y dice, sus persecuciones, calumnias, falsedades son como bolas de soplo o de aire lanzadas contra una pared de granito. No producen ningún resultado porque el Señor domina el mal y saca el bien de él. La causa de Dios nunca está en peligro. El arte infernal es burlado por la sabiduría infinita y la malicia satánica es reprimida por un poder ilimitado. Dios siempre ha estado en control de la historia y simplemente lo que estamos viviendo hoy es Dios acomodando todo para hacer su obra gloriosa. Entonces, este Dios que es soberano, este Dios que sí tiene el control de todas las cosas, es un Dios que es digno de ser alabado. Y sigue diciendo en el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y este hombre y este escritor se sabe, y él siendo del pueblo de Israel, se sabe como un privilegio que Dios les haya escogido. Y bienaventurado, lo hemos visto esta palabra constantemente, no solamente es tres veces feliz, no solamente es dichoso, sino es una plenitud que solo Dios puede dar. Y él entiende eso, que el ser escogidos por Dios es plenitud, es gozo, es alegría, es una dicha. Ahora, para nosotros que no somos de Israel, no quiere decir que seamos menos que eso. Este Dios eterno que ha escogido a un pueblo, y este salmista sabe que es su pueblo. Pero nosotros, aunque no somos una clase de Israel espiritual, sino somos también añadidos a ese pueblo, y Él también nos ha escogido. Entonces es una dicha, un privilegio, un gozo, y eso da plenitud, sabernos escogidos por Él, sabernos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos suyos. Versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Dios no es un Dios ajeno. Es más, hasta hay una teoría agnóstica acerca de Dios, que Dios es como un jardinero que abandonó su jardín. Que Él simplemente lo plantó y lo puso, pero se fue. Y entonces el mundo es eso, un jardín que ha crecido por sí solo Y si tienes jardín en tu casa y lo has dejado abandonado, sabes lo que pasa. Pero es una manera de ellos justificar que no pueden comprobar exactamente que hay un Dios, aunque saben que alguien creó todo esto. Pero realmente Dios no es un Dios ajeno a su creación. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios no es un Dios ajeno. Y si estabas escuchando eso de la dicha de saberse suyo y tú estás aquí y dices, pues yo no me siento con esa dicha porque creo que aún no soy suyo. Hoy puedes ser suyo y rendir tu vida a Él y disfrutar de esta dicha. Él quiere que seas suyo. Él no es ajeno a su creación, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra y están buscando uno que quiera recibir su amor. Y Dios cuando nos ve y nos mira con compasión. Él sabe que somos polvo. Él nos creó. Él está expectante y atento a nosotros. Y Dios lo que está esperando es que la humanidad venga a Él. Como en Lucas, el padre del hijo pródigo está esperando. Y todos los días se asoma a ver si su hijo regresa. Y dice eso el versículo 15. Él formó el corazón de todos ellos. Él nos formó en el vientre. Él puso tus rasgos físicos. Y no se equivocó, ¿eh? Tu estructura física, mental, emocional, él la hizo. Con un propósito. Y hay una historia de una misionera que siempre había estado enojada con Dios porque toda su familia era de ojos claros y ella salió con los ojos oscuros. Y Dios le llama a las misiones fuera de su país, en un lugar peligroso. Y cuando vienen gente que estaba persiguiendo cristianos y que estaba persiguiendo extranjeros, y la ven a ella, pero ven sus ojos, piensan que no es extranjera y que no es de estos misioneros cristianos y no la matan. Y ella puede vivir y seguir contando lo que Dios ha hecho y seguir haciendo lo que Dios le ha llamado. O sea, Dios nos formó de una manera específica, por una razón y con un propósito. Aún aquello que no te gusta de ti, también formó tu corazón. Y dice que está atento está a todas sus obras, está viendo, está interesado en nosotros. Este es un Dios que merece ser alabado. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podría librar. Y tiene esta idea como, piensa, la humanidad busca constantemente fuera de Dios su seguridad, su confianza, su fortaleza. Pero en los momentos difíciles realmente nada de esto puede ayudarnos. Y por eso tú puedes tener todo a tu alrededor, pero no tener lo que necesitas aquí adentro. Gozo, paz, amor. Y está diciendo, ok, el rey no se salva por la multitud de su ejército. O sea, no es por eso, no es por lo que tiene alrededor. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza, no es por lo que tienes dentro. Dice, vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Cuando estás afligido, tus posesiones no sirven de nada para hacerte cambiar eso. Cuando estás angustiado, tu seguridad en ti mismo no te alcanza. Entonces no pongas tu confianza en las cosas materiales, no pongas tu confianza en tus posesiones, no pongas tu confianza ni en ti mismo. Y el salmista nos quiere llevar a ver que nosotros como humanidad somos débiles. Nosotros no podemos por nosotros solos. Nosotros no somos suficientes para nuestra vida. Y es hasta que te das cuenta de esto que realmente Dios entonces puede empezar a hacer algo en tu vida. Cuando reconoces, Señor, no puedo más así como voy. Pero entonces versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Y es muy distinto a como Dios mira a los que no le temen, a los que no le aman. Porque este ojo no solamente significa cuidado y protección, sino también guía. Y hasta lo cantamos hace rato, ¿no? O sea, que, y sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y tienes esa confianza para seguir caminando en tu vida, sabiendo que no vas solo, sino Dios, que es el único que puede ayudarte en verdad, va contigo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. La mirada de Dios está sobre los que le aman. Una mirada no de juicio, sino de cuidado, de guía. Esto es para los que su única esperanza es Dios. Ahora esto se ve en cómo vives tu vida. Porque si esperas en su misericordia, entonces no actúas impulsivamente ni por tus deseos. No intentas solucionarlo a tu manera, sino esperas en su misericordia. Y esta espera es una espera activa. Donde, ok, esta situación en mi vida no sé cómo la voy a librar, pero sé que Dios me va a librar de ella. Pero mientras que hago, mientras me corresponde a mí obedecer a Dios y amarle y esperar en su misericordia. Dios no promete una vida sin problemas, pero promete la liberación de cada uno de ellos. Él promete llevarte seguro hasta el final. Por eso dice el versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros es eso, vida, y vida en abundancia, y está hablando de vida eterna. Versículo 20, sigue animándonos y diciendo, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Así es como deberíamos vivir. Donde nuestra alma, aun cuando está pasando por momentos difíciles, espera en Jehová. O sea, sabe que Dios va a hacer algo y confía en que Dios va a hacer algo. Donde sabe que de Él viene nuestra ayuda, donde sabe que Él es nuestro escudo, quien nos protege. Es la mejor manera de vivir y de atravesar los problemas y las pruebas. Versículo 21. por tanto. Entonces es como un resumen, ok. Entonces con todo esto que hemos visto, y si Dios es este Dios que no es ajeno a nosotros, que no solamente es un Dios soberano y es un Dios poderoso y creador, sino que no es ajeno a nosotros, sino que nos busca y nos ama, y que pone sus ojos sobre los que le temen. Entonces, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Puedes tener gozo y alegría en medio de tu situación difícil. ¿Por qué? Porque esperas en Jehová, porque tu confianza está en Él. Y si bien no vas a llegar riéndote cuando estás pasando por una situación difícil, el gozo es algo que viene de adentro hacia afuera y que nadie puede quitarte, ni las situaciones complicadas. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. El que confía en Él tiene razones para tener gozo hoy. Recordar que Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado. Y sabemos entonces, si Él ha sido fiel en el pasado, Él será fiel en el futuro. Y termina en el versículo 22 diciendo, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Aferrémonos a su misericordia. Si Dios sigue siendo misericordioso, Él no ha cambiado. Y su misericordia seguirá cubriéndonos, seguirá estando ahí para nosotros. Por tanto, este es un Dios que merece nuestra alabanza. Entonces, la próxima semana o el domingo que vengas, o sea, medita en esto. Y si hay algo no estabas haciendo bien en tu alabanza con Dios, que puedas cambiarlo y redireccionarlo y entender, ok, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Va a cambiar hasta tu a lo mejor y llegas más temprano, ¿no? Y dices, no, ya, ahora sí voy a llegar desde la primera canción. Pero créeme, cuando contemplamos toda la obra que Dios ha hecho, lo más natural para nosotros es eso, un corazón agradecido y un corazón que quiere alabarle. Pero entonces, como congregación, es un momento súper especial donde un montón de pecadores que hemos sido redimidos por Dios, por este Dios que es todopoderoso, por este Dios que es soberano, pero también por este Dios que no es ajeno, sino está con nosotros íntimamente y quiere tener comunión con nosotros, con este Dios que es nuestra esperanza. Y entonces respondamos a Él en alabanza, cantando con nuestro corazón, con gozo, aún en los momentos difíciles. Hoy en Dios lo que ha hecho es nos ha recordado su amor. Nos ha recordado quién es Él, nos ha recordado lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, la próxima vez que vengas a alabar a Dios, pon por obra esto. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y hoy nos has hablado y nos has enseñado mucho acerca de qué significa alabarte, pero nos has enseñado acerca de quién eres tú. Y eso nos llena de confianza para el futuro, para seguir caminando contigo. Y que si hoy alguien está aquí y no tiene eso en su vida, hoy puede entregar su vida a ti, Señor, y tú puedas regalarle ese gozo que viene de adentro, por haber sido perdonado, por haber sido salvado, por ser tuyo, Señor, esa dicha de ser tu hijo, y saber que a pesar de las situaciones, si somos tuyos, tú cuidarás de nosotros hasta el final, y estaremos seguros en ti, porque tú eres nuestra ayuda y tú eres nuestro escudo, y queremos seguir confiando en ti y queremos seguir creyendo en que tú serás fiel para cumplir tu propósito en nosotros, que tú serás fiel para terminar la obra que has empezado y entonces vivir alabándote, Señor. Te damos gracias por tu palabra hoy.